Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en empresas.
Tu rendimiento de los últimos 5 años anualizado. O sea,
tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de negocios con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenido, bienvenida una vez más a Noche de Negocios, tu programa favorito de Grupo Fórmula, estoy seguro que así es. Soy José Antonio Esquerra y sí, otra vez te damos la bienvenida a pesar de todo, a pesar de Donald Trump, a pesar del país, a pesar de todo, aquí estamos contentos en un lunes más, lunes sin vacío. Susana Sáenz, muy buenas noches.
Buenas noches, José, qué gusto estar aquí. Sin duda han pasado muchas cosas desde el programa pasado que decíamos ya, el anuncio de los aranceles, los mercados suben, bajan, el tipo de cambio también cambia. Se presentan diferentes documentos importantes para nuestra economía y pues nosotros aquí al pie del cañón para platicarles, explicarles de una manera más digerida toda esta información.
Yo que me empeño, Susanes, en ya no querer hablar de Trump y de los aranceles, pero no me
es
deja.
Es el tema, ni
modo. No me deja, ¿no? Y además creo que el mundo en general está más bipolar que algunos amigos que tengo, entonces está totalmente cambiante y no podemos dejarlo pasar. No, tenemos tres temas bien interesantes antes de meternos a aranceles, mercados, etcétera. Vamos a tener de invitada a Montserrat Dave, que uh-huh. Todo mundo ya la conoce, ¿no?
Que además es su cumpleaños.
Además es su cumpleaños, la felicitamos al aire, ¿no? Espero haya traído pastelito para todos. Nos sí, tocaba sí. Traerlo, pero bueno. Vamos a hablar de los precriterios, que es un tema, vamos a llamarlo un poco más serio, pero muy importante, a lo mejor hasta más importante para el tema del país, en donde vamos a entender qué es lo que pasó, ahorita lo va a explicar Monse, pero cómo es que cambió el esperado, el entorno esperado para México y cómo es que estos precriterios lo cambiaron pensando o adelantándose en el presupuesto del siguiente año. Pero ahorita Monse lo explicará con toda claridad.
Así es, también vamos a hablar de los mercados, continúa la sangre en los mercados, hay gente muy preocupada por sus portafolios de inversión, así que ya nos explicarás qué debemos hacer, cómo están las cosas.
Ya te diré si se tienen que preocupar o no.
Exactamente.
¿No? Los inversionistas y efectivamente al último vamos a platicar un poco enrolándonos con esta segunda parte. Vamos a hablar de las personas o esta lista de Forbes, las personas más ricas o multimillonarias del mundo. O sea que tenemos un programa redondito. Te invito a que no te vayas, como siempre te digo. Jálate la cobija, el chocomilco, el sándwich, porque esto se va a poner muy interesante. Así es que vamos de lleno con la información.
Finanzas, tips y más. Entendiendo la economía con Monse Aldave.
Monsaldave, qué gusto tenerte nuevamente aquí, sobre todo en un día muy especial como tu cumpleaños. Gracias por acompañarnos.
Felicidades por los 25.
Sí, gracias, Susana, Toño. Oh. Audiencia de Noche de Negocios, siempre es un gusto que me inviten a estar aquí con ustedes.
Gracias. Oye, y sobre todo para hablar de este tema tan relevante que son los precriterios, que quizá para mucha gente suena muy elevado, pero ahorita tú nos lo vas a aterrizar y también explicar la importancia de estos cambios en las previsiones en distintos indicadores para nuestra economía, para armar el presupuesto después y las implicaciones que tendrá.
Totalmente. ¿Por qué no? ¿Qué les parece si empezamos por decirle a la audiencia qué son los precriterios?
Suena aburridísimo.
Suena muy aburrido, pero ahí les va. Los precriterios generales de política económica es el primer borrador del presupuesto fiscal de cada administración. Entonces es realmente esta primera señal sobre qué va a hacer el gobierno en turno para el próximo año.
Para 2026.
Para 2026. Este caso, ¿no? Uh-huh. Ahora, también es importante porque se actualizan los números, las previsiones macroeconómicas del año en curso. Hacienda solo hace 2 revisiones macroeconómicas al año, a diferencia uh-huh. de los analistas que pueden cambiar pues de manera muy frecuente. Entonces, sus únicas 2 revisiones son en abril, cuando tiene que entregar precriterios, y septiembre, cuando tiene que entregar el paquete económico. Entonces, también por eso es muy importante que, aunque sí es la primera hoja de ruta para uh-huh. el 2026, se ajustan pues cosas de este año. Y bueno, creo que este año en particular, ustedes ya saben, estaban hablando de Trump, hemos hablado de riesgos de recesión, que empiezan a sonar alarmas, era particularmente importante qué iba a hacer la Secretaría de Hacienda con esas estimaciones, ¿no? De crecimiento, de tipo de cambio, de precio del petróleo, etcétera.
Oye, ya aquí decían mucho, perdón, ¿por qué se presentaron el 1 de abril, que era como el deadline para publicarlos, cuando el 2 era este anuncio que llevamos esperando tantos meses de los aranceles de Donald Trump, ¿no?
En pocas palabras, por ley, ¿no? La ley de responsabilidad hacendaria dicta que el 1 de abril es la fecha límite para entregar este documento al Congreso. Entonces, esta vez simplemente fue coincidencia que fuera un día previo al anuncio.
Coincidencia y mala suerte.
Coincidencia y mala suerte, exacto.
Oye, pero no quedó viejo, perdón.
Me hubiera encantado ser este compañero de escuela de Montse, porque seguro tenía todos los
apuntes. Todas las respuestas.
Pero a ver, entonces, en resumen, esto es muy valioso, si lo entiendo bien, uh-huh. para tener un panorama. O sea, es muy valioso para entender el 2026, pero le sirve mucho a ustedes los economistas para tener un panorama de que el presupuesto o los supuestos que tenían que iba a pasar en 2025... ¿qué tan acertados o qué tan cercanos o alejados van a estar de la realidad? Porque en realidad se están autoobservando lo que ha pasado, ¿no? Por eso es que para los economistas es tan valioso. ¿Y qué pasó? ¿Cómo salieron los datos?
Me gustó cómo lo pusiste. Pongamos, revisan
lo de, que hubiéramos sido compañeros si me hubieras dado los apuntes. O
esta revisan parte. El marco macroeconómico y fiscal de este año y adelantan el del próximo.
Ok, perfecto.
Así cerramos. Ahora, ¿qué era lo que se esperaba? Pues Hacienda traía un estimo de crecimiento antes entre 2 y 3%. Super hoy optimista. Una historia que se ve súper lejana. Y lo que pasa es que sí revisan a la baja ese crecimiento, pero lo bajan simplemente un rango de 1.5 a 2.3%.
Ok, ¿por qué dice simplemente? A ver, otra vez retomando. Decían que iba a ser 2.5, lo cual, seamos realistas, Montse, y a ti y a mí nos tocó hacer el programa cuando hablaron del presupuesto en general. Uh-huh. Y la verdad es que sonaba optimista el 2.5.
Sonaba muy optimista.
Sonaba bastante optimista. Hoy es una realidad y ellos mismos están aceptando que es optimista, pero sigue optimista. O eso entiendo cuando dices, lo ajustaron simplemente al, ¿qué rango mencionabas? Aquí está, ¿no? En pantalla, al 1.5
al 2.3. Oye, sí, lo dices muy bien. Sí hacen una revisión importante a la baja, uh-huh. pero pues dado los datos que estamos viendo hoy, la desaceleración, la contracción que vimos a final del año, y no solo eso, sino previsiones, por ejemplo, del Banco de México, de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Hablamos la vez pasada con Luis González de las previsiones de la OCDE que traen una contracción. O sea, pareciera que están todavía, pues sí, súper optimistas y como alejadas de la realidad.
Oye, vemos a bancos como Banamex, Goldman Sachs, Itaú, ellos prevén un crecimiento de 0, mientras que en la encuesta de Citi justo veía que XP Investments prevén una contracción de 0.5%, Deutsche Bank de 0.4% y Finamex de 0.3%.
Sí, entonces como decíamos, o sea, es preocupante, digamos, que sigan teniendo estas previsiones. Ahora, quiero puntualizar que no solo importa el marco macroeconómico per se, porque no son, digamos, pronosticadores, esa no es su chamba, sino uh-huh. que los pronósticos que hacen uh-huh. sirven para estimar los ingresos y los gastos de este año y del año entrante. Entonces, eso es lo preocupante.
No se trata nada más de atinarle.
No se trata de atinarle. Okay. Si tú sobreestimas el crecimiento del PIB, o sea, si dices que va a crecer mucho y al final resulta que crece muy poco, eso se va a traducir en menores ingresos tributarios. Menores ingresos, menos lana con la que podemos gastar. Y si el compromiso del gobierno está en gastar ya cierta cantidad fija, ya aprobada por el Congreso, entonces eso quiere decir dos cosas, o que tienes que gastar menos, ¿no? Uh-huh. de lo que ya tenías aprobado, uh-huh. o endeudarte más. Esa es la parte preocupante, la implicación.
El optimismo no es nada más dar la noticia, sino que puede tener implicaciones, como, perdón, como bien lo señalas, pero, perdón que me regrese, ellos tienen un economista, la Secretaría de Hacienda debe tener muchos economistas, un ejército de economistas. Si hiciéramos, con lo que mencionaba Susana, de la encuesta esta que hace Citi, ¿no? O Banamex o Citi, ya no sé quién la hace, Citi, pero uno de los dos, Citi. ¿No? Citi la sigue haciendo. este economista es el más optimista de todo el mercado. Los economistas de Hacienda son los más optimistas. Sí. Entonces, si lo pusiéramos en esa lista, ellos saldrían en una gráfica, pues saldrían muy por encima en sus estimaciones de crecimiento. Lo cual me hace pensar que la estimación, o todos los economistas del mercado son muy malos, o la Secretaría de Hacienda, vamos a llamarlo que es muy optimista. Para no decir, o son muy contrarios.
Vamos a
para
llamarle
jugar políticos,
muy
para
optimistas.
Jugar. Ok, muy optimistas.
Pero ahí entra otro detalle fino. O sea, la Secretaría de Hacienda, ya dijimos, hace previsiones sobre un marco macroeconómico amplio. Ahorita solo estamos hablando del crecimiento, pero también hay estimaciones de inflación, de tipo de cambio, de precio del petróleo, de la tasa de referencia. Incluso hay previsiones que tienen ellos, por ejemplo, de la economía de Estados Unidos. Crecimiento, inflación, tasa de referencia. Lo están viendo en pantalla los que nos están viendo en la tele o en YouTube, todas las variables que revisan para este año y para el próximo año. ¿Okay? Entonces, creo que algo que mencionaste es importante porque la gente simplemente, o a veces ataca como, es demasiado optimista. Aquí el detalle fino es que Hacienda puede jugar con los estimados del resto de las variables para dar al final un resultado.
Ok, o sea, como yo le hacía en mi examen de contabilidad, hay que hacer que cuadre. Digo, esto no es contabilidad, pero lo que estás diciendo es que lo que hace la Secretaría de Hacienda es cuadrarlo por algún lado, justificar ese 1.3 a 2.5, por ahí estaba el rango, ¿no? Justificarlo con algunos otros indicadores para que el número cuadre, que ahorita nos vas a platicar, regresando al corte, cuáles son estos indicadores que cuadraron para que el crecimiento dé. Y si estás de acuerdo, también regresando al corte, pues puntualizamos en los demás indicadores que de alguna manera te llamaron la atención de las muchas cifras que salieron ahí y en las que están relativamente atinados, ¿no? Entonces, nos vamos a tener que ir a una pausa rapidísima, pero yo te sugiero que no te despegues de Noche de Negocios. Monse nos va a dar todavía mucho más detalle y mucha más información. No te vayas.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche Negocios en este lunes 7 de abril, lunes sin vacío. Y bueno, les queremos recordar que nos pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias para los siguientes programas o sus preguntas sobre este programa a través de las redes sociales. Nos encuentran como @susaenz en ex Twitter antes, @j-esquerra y @monoriel también en Instagram. Y les recordamos que también, además de escucharnos en radio en el 103.3 de FM, nos pueden escuchar, es que no me sé todos los canales, porque son muchos canales en los que nos pueden ver, en Telefórmula por el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 354 de Dish, 161 de Total Play y también a través de las distintas cableras locales y Infinity Latino y Latino View en Estados Unidos, así que no hay pretexto para no vernos.
Ni para no seguirnos, ¿eh? También. Y a Finamex se ve de Casa Bolsa, el patrocinador de este programa, ¿no? Como Finamex se ve. Pero bueno, estábamos en el, iba a decir maquillaje, pero es muy forzada la palabra. No es maquillaje, en la forma en la que pueden cuadrar o justificar este crecimiento. A lo mejor es atinado y nosotros aquí estamos diciendo que está muy optimista. ¿Cómo es que con algunas otras métricas o indicadores llegaron a este crecimiento?
Hay nada más puntualizar lo que decía de los estimados macroeconómicos, al final es para ajustar ingresos, gastos y en particular el déficit. Okay. Entonces, el déficit, que este año en particular es muy importante porque se habían comprometido a dar una consolidación fiscal, con este ajuste macroeconómico también quedaba la duda qué va a pasar con el déficit, lo van a ampliar, si se van a comprometer a cumplirlo, etcétera.
Si va a haber una reforma fiscal.
Si va a haber una reforma fiscal, justamente. Entonces, el déficit lo traían en el presupuesto que iba a ser este año de 3.9% del PIB. Resulta que de todos estos movimientos que dijimos del marco macroeconómico, lo voy a mencionar ahorita, pero bajó el crecimiento, el tipo de cambio está más depreciado, de 18.50 pasa a 20, el precio del petróleo se ajusta al alza, ¿no? $4 de alrededor de $57 por barril a 62. Entonces, esto y unos cambios más, nos preguntábamos qué le va a pasar al déficit. Resulta que el déficit se quedó exactamente igual. Se comprometen a sí dar esta consolidación del déficit para llegar a 3.9 o 4% del PIB.
En efecto, en palabras muy sencillas, ¿qué es el déficit?
El déficit es la diferencia entre ingreso y gasto. Okay. O sea, lo que tienes que endeudarte o lo que tienes que endeudarte. Financiarte
como
extra
si fuera
porque
una
no
familia,
te alcanza.
Como si fuera una familia, gastaste de más.
Tal cual.
De los ingresos, entonces la diferencia te tienes que endeudar.
Eso pasó el año pasado, se gastó más de lo que ingresó.
No, ha pasado históricamente.
Ha pasado históricamente, pero justamente el año pasado fue como un año, digamos, como que fuera de lo común. Ahora, ahí entra cómo le haces para dejar el déficit sin cambio si estás ajustando variables.
Ok, que era el punto que yo te decía, ¿no?
Exacto. Entonces, por un lado bajas el crecimiento y eso, como ya dije, la implicación son menores impuestos o menor recaudación tributaria, menores ingresos en general. ¿Cómo haces o cómo neteas eso? Entonces, ajustas el precio del petróleo a la alza y deprecias el tipo de cambio, o sea, que la moneda mexicana sea más débil versus el dólar. Y eso, en teoría, tienes más ingresos petroleros. Sí. Entonces, bajas ingresos tributarios, pero subes ingresos petroleros.
Okay. Okay.
Entonces, este tipo de movimientos, que algunos llaman maquillaje, pero pues no, al final son, es jugar con sensibilidades, subirle de un lado y bajarle de otro.
Es exagerada la palabra maquillaje, quiero decirles exagerada la palabra maquillaje, pero sí es encontrar el camino para llegar al crecimiento que están justificando, y como hacen es que netean donde bajaste ingresos,
sin
subes
duda
del otro lado, suponiendo mayor depreciación y algunas otras cosas que ya dijiste, ¿no?
Les traigo un símil, por si quieren, con un restaurante para entenderlo al 100%.
Maravilloso.
Imagínense que un restaurante dice, vamos a dar X ganancias este año. Los supuestos de esas ganancias era, va a venir tantos clientes, va a haber tantos festivales, lo vamos a dar a tal precio.
El ticket promedio.
Nos van a dar propinas, ticket promedio, etcétera. Uh-huh. ¿Qué pasa? Si va avanzando el tiempo y de repente empiezan a venir menos comensales. Empieza a disminuir el tráfico, que en nuestro símil sería el crecimiento económico.
Sí.
Bajan los clientes, dices, chin, yo tengo que al final dar mi ganancia. Entonces voy a ajustar en papel que vamos a subirle el precio a nuestros platillos y que vamos a dar un mejor servicio para que nos den mejores propinas.
Uh-huh.
Es un papel, en teoría, te va a dar las mismas ganancias. ¿Cuál es el riesgo? Que estás haciendo supuestos muy alegres o positivos. Y en caso de que no se manifiesten o de que no se cumplan, entonces tú vas a incumplir con tu supuesto al final de ingresos o de ganancias.
Como sí, la cuestión del precio del petróleo, que ese sabemos que depende de muchos factores internacionales, con las tensiones geopolíticas, no sabemos qué puede pasar con
lo mismo que la depreciación,
petróleo,
¿no?
Claro. Exacto.
O sea, la depreciación de la moneda, están poniendo dos variables, justificando así el crecimiento de dos variables que no dependen necesariamente, como en el restaurante, depende de ti. Por lo menos el precio del restaurante sí depende de ti, pero aquí el precio del petróleo, lo señalas perfecto, depende de muchas otras cosas, lo mismo que el tipo de cambio, ¿no? Y la depreciación de la moneda. ¿Algún otro indicador que te haya llamado la atención? Me parece que en inflación salieron más o menos en línea con lo presupuestado.
Sí, se mantuvieron igual.
Tipo de cambio, etcétera. ¿Cuál otro nos quieres platicar?
Pues creo que ese fue, digamos, las grandes variables.
Ajá.
A mí en el tipo de cambio me sorprende que, pues con toda esta volatilidad, toda esta incertidumbre en días recientes y semanas recientes con todo Donald Trump, pues así hemos visto una depreciación del peso frente al dólar, pero no hemos llegado a niveles de 23, 25, como quizás se esperaba como en otras ocasiones, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y creo que ahí no están muy alejados de otros analistas.
Ok.
Estiman un tipo de cambio este año de 20%, quizá es un poco optimista dado los
de
posibles...
¿De 20 pesos por dólar?
20 pesos por
okay,
dólar.
Uh-huh.
Okay.
Probablemente podríamos ver depreciaciones más grandes que lleven al tipo de cambio por ahí de 21, un poco arriba.
Pues hoy está por arriba, ¿no?
Hoy está por arriba, pero no está esa parte tan alejada. Creo que uno de los detalles que llamó la atención y lo comentaba Susana es... buscar señales, al final dijimos que este es un primer borrador.
Sí.
Y mucho se ha estado hablando de que se necesita una reforma fiscal en México y si Claudia Sheinbaum y su equipo iban a darla. Entonces, creo que había mucha atención en buscar detallitos sobre una reforma fiscal y no.
No hay ningún detalle que aparente que vaya a venir alguna reforma.
No hay ningún detalle.
Un costo político muy fuerte para quien la lance, la implemente.
Sí, y vuelven a reafirmar el hecho de que están contentos con los ingresos, que hoy por hoy están contando con ingresos con los que no contaban antes. Por ejemplo, esta parte que empezaron a tributar, por ejemplo, Shein, Amazon, todas estas plataformas de e-commerce y que se impusieron también aranceles a productos de países con los que no contamos con tratados de libre comercio, como China y varios asiáticos. Uh-huh. Entonces, digamos, esa parte que no estaba planeada, ahora resulta que es un ingreso extra, entonces les da, pues, un colchoncito para estar cómodos, al menos hoy.
Sí. Entonces, un poco en resumen, el que más llamó la atención, sin duda, es el tema de crecimiento, donde los analistas no lo ven por ese lado. De corazón, espero que le atinen los economistas de la Secretaría de Hacienda, porque lo mejor que le puede pasar al país es tener un crecimiento superior al que la mayoría de los economistas están proyectando, cercano a una contracción o cercano a 0%. En los demás indicadores, tipo de cambio bien comportado, inflación bien comportada, un poco datos que ya venían en el presupuesto o en el estimado previo, ¿no? Entonces, bien valiosa la información, como siempre.
Ay,
Montse,
sí, muchas gracias, Montse.
Buenísima, me encantó la analogía. Ojalá siempre nos traigas este tipo de analogías, porque le queda muy claro a la gente, y lo que tratamos siempre en Noche de Negocios es aterrizarlo para que cualquier persona pueda estar bien informado y bien enterado de todos estos datos que a veces suenan complicados, rudos, ¿no? De alguna manera, y la verdad es que la forma en la que lo traduces es maravillosa. Mil gracias, Montse, por haber estado con nosotros.
Gracias por tener
cumpleaños.
Esperemos
gracias.
Que regreses pronto y feliz cumpleaños.
Muchas
Vete
gracias.
A festejar.
Okay, lunes. Gracias.
Bueno,
nos vemos
pues,
después.
Vamos con más información.
Ahorro, análisis e inversiones. Aterrizando las finanzas.
Bueno, ya platicábamos de la cuestión arancelaria que le ha generado mucha incertidumbre y volatilidad a los mercados. Estados Unidos amenaza a China que si no retira las medidas retaliatorias, pues va a haber otras medidas en contra del gigante asiático. Esta guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Se habla de si los aranceles que se han impuesto serán permanentes o si serán negociables por un tiempo o no. Y todo esto pues sigue generando sangre en los mercados. La semana, hace dos semanas venía aquí Luis González a hablar de este tema. Si no vieron el programa, por favor, búsquenlo en YouTube. Y también la semana pasada platicábamos de este posible plan maquiavélico de Trump, en el que tiene de cierta manera controlada la caída de los mercados. También lo pueden ver en YouTube si es que no nos acompañaron en esa ocasión. Entonces, José Antonio Esquerra, debemos de preocuparnos. Mucha gente está preocupada por su portafolio de inversión, si debe vender, comprar, irse a deuda, diversificar más. ¿Hay que preocuparse con esta situación?
Iba a empezar por otro lado, pero ¿tú tienes acciones, algo, un pedacito o no?
Sí.
¿Estás preocupada?
Sí.
Ok, bueno, como tú, hay mucha gente preocupada. Yo les diría que no, depende que también o no hicieron su estrategia previa de qué porcentaje del portafolio iban a tener en acciones.
Okay.
Si tú lo hiciste bien, hiciste un buen análisis previo y entiendes algunas variables con las cuales quiero cerrar esta sección, como dando algunos tips, ¿no? La verdad es que no deberías de preocuparte. Traigo un montón de información, un montón de estadísticas de crisis o momentos anteriores en los que ha pasado eventos similares a lo que ha estado pasando durante este año, uh-huh. en donde los porcentajes o las caídas o las pérdidas, que a mí no me gusta llamarlas pérdidas, ¿no? Sino en realidad las valuaciones negativas, han sido iguales o en algunas crisis más amplias, ¿no? Entonces, traigo un montón de información. Yo te diría que en lo general no deberían de preocuparse si hicieron un buen análisis, ¿no? Algo que sí te puedo compartir es que, por ejemplo, nada más en los siete magníficos, estas uh-huh. siete principales empresas, sobre todo tecnológicas de Estados Unidos, se perdieron algo así como $6 billion. De dólares. Okay. Entonces, es un monto importantísimo y por supuesto uh-huh. que les ha dolido, ¿no? Aquí tenemos para los que nos ven en televisión, el toro en Wall Street se quedó dormido o desmayado. La verdad es que el efecto ha sido sumamente negativo. Yo te diría que no hay tanto de qué preocuparse, pero si estás de acuerdo, regresando al corte, te voy a dar mucha información para dejar mucho más tranquilos a los inversionistas y que vean que esta no es ni la primera ni la última vez que va a pasar. Entonces, yo te sugiero que no te despegues una vez más. Regresamos con esta información. Esto es Noche de Negocios.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Ya estamos de vuelta en Noche de Negocios y me voy de lleno con la información, si estás de acuerdo, Susana Sáenz, que
me
el tiempo
perfecto.
Apremia. ¿Deberían estar preocupados los inversionistas? Sí y no, y te voy a explicar por qué. No, okay. Traigo bastante información de lo que ha pasado, para poner contexto de lo que ha pasado solamente en el año, y que lo vean para el inversionista que lleva 2 años con este tipo de inversiones, que son comprar acciones, ¿no? Cuando hablamos del mercado y señalamos el mercado, nos referimos al mercado accionario de Estados Unidos, de México, del mundo. En este caso, me voy a enfocar más a lo que ha pasado en el principal mercado accionario del mundo, que es el de Estados Unidos, hablando de índices como el Standard & Poor's o el Nasdaq, que son los principales, ¿no? Aquí, para la gente que nos acompaña en televisión, estamos poniendo una gráfica que describiré para la gente que nos escucha en el 103.3. En 2005, el Nasdaq, este que es el índice en general tecnológico que representa a las principales acciones tecnológicas de Estados Unidos, solo en el 2025, el 16.3%, un rendimiento negativo del 16.3%. Pero si tú tienes el Nasdaq en general como índice o estas acciones y lo tienes desde hace 2 años, tu rendimiento ha sido del 52.28%. positivo, incluyendo las pérdidas del 2025.
Okay, entonces no está mal.
Pues no está mal, no está mal. A ver, si tú entraste el 1 de enero o el 2 de enero que había mercado de este año, pues estás frito. Es
sí,
el
sí,
peor
sí.
timing del mundo. Pero lo que quiero representar aquí es que si le das tiempo a este tipo de índices de acciones o de los mercados en general, termina premiándote. Insisto, para los del Nasdaq, un rendimiento en los últimos 2 años del 52%, incluyendo estas pérdidas, nos lleva a que han tenido un rendimiento promedio del 25%, del 26%. ¿No?
Okay.
Si lo vemos en el Standard & Poor's, que representa las principales 500 empresas de Estados Unidos, en 2025 han tenido un rendimiento negativo del 13.6%. Si lo tienes desde hace 2 años, has tenido un rendimiento del 40% acumulado, que si lo sacamos anual es el 20%.
Bastante bueno.
Yo diría que bastante bueno, y más si consideras que la tasa de referencia en México en ese promedio en esos 2 años ha estado pues alrededor del 10 o del 10.5% y en Estados Unidos alrededor del 4.5 o 4.75, pues le estás ganando nada más contra la tasa en México, le estás ganando por el doble.
Claro.
Entonces yo creía que es un buen rendimiento, ¿no? Y metimos un tercer índice que se llama el AGWI, que en realidad es un ETF, que lo que mide es, esto es All Country World Index, lo que está midiendo son las principales acciones de los principales mercados del mundo, en donde han tenido un rendimiento en 2025 al menos 10%, pero en 24 meses el 15.61%. Este sí, bastante más mesurado, que te lleva a un 7.5% en promedio, ¿no?
Okay.
Ahora, las tecnológicas de las que hablábamos al principio, que han perdido una fortuna, los ex amigos de Donald Trump. Yo decía, fíjate que yo creo que lo dije aquí al aire, deben estar felices todos los amigos de Donald Trump porque van a tener el cuatrienio, ¿no?, de su vida, y la verdad es que no. Todo parece ser parte, o hasta ahora se ha alineado a lo que platicamos del plan maquiavélico, en donde parece que intencionalmente, ¿te acuerdas, Susana? Donald Trump quería tirar al mercado para llenar de dinero a los bonos, y entonces, en consecuencia, la Fed pudiera bajar las tasas,
Y tener acceso a deuda más barata, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo crees que les ha ido a las tecnológicas? Traje algunos ejemplos.
Mal, caray, mal.
Mal. Se me hace que en tu portafolio varias estas, ¿verdad? Bueno, te voy a aquí, digo, y les comparto la información en redes sociales, voy a mencionar nada más tres. Por ejemplo, Nvidia lleva en 2025 el menos 28%, ¿no? Aquí lo vemos precisamente en pantalla, menos 28%.
Pero el año pasado le fue espectacular.
Pues si la has tenido durante los últimos 2 años, o sea, los últimos 24 meses, incluyendo estos, te ha pagado el 304% de rendimiento.
Wow.
Una maravilla.
Maravilla.
Vemos Meta, por ejemplo, que lleva el menos 12%, que en un periodo tan cortito de 4 meses es muchísimo. Pero últimos 24 meses, el 173% de rendimiento, ¿no? Y si vemos Amazon, otra de las que quisiera mencionar, que en 2025 el menos 20% y el rendimiento de los últimos 2 años, el 94.8%. Entonces, si tú has estado comprando a las principales acciones de Estados Unidos o las principales tecnológicas, o por lo menos las que más crecimiento han tenido, pues no deberías de estar preocupado. ¿Se puede seguir cayendo más? Sí. ¿Se va a caer más? Seguramente sí. Puede
pero
pasar.
Después regresará. Hay que pensar a largo plazo.
Después regresará. Puede pasar, desde luego que sí. No me voy a poner aquí de soberbio diciéndole a la gente que tiene acciones o que está pensando en comprarlas que este es el momento perfecto para entrar. No, porque el timing ideal, la verdad es que es prácticamente imposible de saber. Uh-huh. Pero cuando tú ves estas gráficas, estos datos que te estoy dando, te da como para entender que si tú estás en el mercado accionario no deberías de preocuparte a pesar de Donald Trump, ¿no?
De acuerdo.
Traje los sectores. Okay. Oye, el tecnológico, no, bueno, pues me voy a los sectores. Por ejemplo, el sector financiero en 2025 solo ha perdido el 9.4%. Okay. Últimos 24 meses ha dado un rendimiento del 60%. Claro, a los bancos con tasas altas les va bien. Entonces, el sector financiero con rendimiento del 60% pues es un 30% anual. Uh-huh. Consumo ha pagado el 40% en los últimos 24 meses, salud el 15%, etcétera.
Ok.
¿Más tranquila?
Más tranquila. Y te digo que también a mí me gusta pensar en el largo plazo.
Me parece
aunque
perfecto.
Estaba preocupada, pero ahí, como dice Warren Buffett, siempre apostarle al long term.
Sí, y la verdad es que aquí es donde los millonarios, de los cuales vamos a platicar al ratito, muchos de ellos aprovechan y se hacen más millonarios, si es que existe
comprando
la expresión.
En este momento.
Comprando en este momento o esperando. Dicen que el mercado hay que dejarlo correr un poquito y después entrar paulatinamente, ¿no?
Sí.
Pero no deberían de preocuparse. Ahora, traigo también los peores días de las bolsas, en este caso el Standard & Poor's, desde 1980.
Okay. Ok, eso está interesante.
Desde 1980, el peor día histórico fue el 16 de marzo de 2020.
Ok. Cuando el COVID-19.
Plena pandemia, ¿no? Uh-huh. Cuando se anuncia la pandemia, en realidad, solo ese día pagó un rendimiento negativo del 12.3%. Solo ese día. Es el peor día desde 1980.
Okay.
Luego el 19 de octubre del 87 con el menos 11.3, uh-huh. 14 de abril con el menos 9, etcétera. Lo que pasó el 3 de abril, uh-huh. hace 4 días de este año, en realidad equivale como al lugar 16 o 17 de peores días o peores caídas por día de los últimos, si es de 1980, de los últimos 45 años.
No tan mal, ok.
Pues no tan mal, está feo tener el día 15 o 16 claro. y más si estabas ahí subido, pero no tan mal, ¿no? Y también te traje, es que este se me hace súper clave, a ver si luego les comparto también la gráfica. Uh-huh. Normalmente a la gente le da miedo, como cuando vas en un avión uh-huh. y empiezan las turbulencias. A la gente le da miedo que la siguiente turbulencia sea peor. O sea, no te da miedo per se la turbulencia, sino que qué tal que la que sigue es mucho más fuerte.
Y más larga,
okay. ¿no? A ver, históricamente las crisis son mucho más cortas uh-huh. que las épocas de bonanza, pero mucho más cortas. Te voy a dar 3 ejemplos, más o menos de los días que mencionaba. En 1987... la tendencia negativa duró 3.3 meses nada más, con un rendimiento negativo del 33%, perdieron uh-huh. un tercio de su valor. La gente que tenía ahí $1,000,000, en 3 meses ya tenía 667 mil pesos. Pero la época de bonanza, ojo, 3 meses, la época de bonanza, que fueron los siguientes 12.3 años, uh-huh. donde la tendencia fue hacia el alza, pagó un rendimiento del 582%. Bien. Es decir, la que tenía el millón se fue del millón a 667 mil.
Y si lo dejó ahí, los siguientes 12 años se multiplicó a...
Se le convirtieron en 5.8 millones de pesos.
Bien.
Entonces, lo pequeño de la crisis contra lo largo de la bonanza, ¿no? En el 2000, esta crisis duró 13 meses. Uh-huh. Esos 13 meses fue el menos 26. 5 años después tenían un rendimiento del 100%, es decir, duplicaron su dinero en 5 años.
Okay.
Y en el 2008, que duró también alrededor de 13 meses, ahí estuvo durísima, si tú la tenías un millón de pesos, uh-huh. 13 meses después tenías 490 mil pesos, o sea, 51% de rendimiento negativo. Pero uh-huh. si te esperaste 13 años, tu millón de pesos se convirtió en 4.3 millones de pesos con un rendimiento del 430.
Bien.
Esto a lo que me lleva, y espero estar siendo claro contigo, Susana, sí, y con sí, todo sí. el auditorio, uh-huh. es que la siguiente turbulencia, o sea, las turbulencias son, en un vuelo de 3 horas, pues tienes 10 minutos de turbulencias. Uh-huh. Es algo parecido, ¿ok? Ahora, no se confíen, uh-huh. no se atasquen, no es el momento tampoco de salir a comprar, y menos si no tienen necesariamente el conocimiento. Lo responsable siempre es ir de la mano o de algún asesor financiero, pero sobre todo, más que ir de la mano de un asesor financiero, que es importante, ¿no? Lo más importante es entender tus necesidades de liquidez y escoger el porcentaje adecuado que debes de tener en tu portafolio. Si tu porcentaje adecuado es 10%, ahorita no te ha pasado nada a tu portafolio. Si tu porcentaje adecuado es 15, 20, 30, si tu porcentaje adecuado es 50%, bueno, pues a lo mejor sí estás sufriendo. Pero se supone que tú lo hiciste con plena conciencia, ¿no?
Claro, y dependiendo tu perfil de inversionista, ¿no? Si eres más averso al riesgo o no.
Exactamente, dependiendo la averso que tengas del riesgo, ¿no? Entonces, toda esta información, que me gustaría compartirla en redes para todo mundo, es como para ejemplificar que sí, que es grave la situación, pero no debería de ser grave si tú entiendes la paciencia. Lo último que quiero decir es que la gente luego dice, es que he perdido tanto dinero gracias a Donald Trump. Como el caso de Elon Musk.
Sí.
No ha perdido dinero. Tú vas a perder dinero sí y solo si vendes en este momento. Si no es una valuación negativa, no has perdido dinero. Quítense esa palabra de la boca. Elon Musk no ha perdido dinero. Su patrimonio vale menos, pero si le da tiempo y no sale a vender, no ha perdido un peso. Claro. Eso es lo importante, ¿no?
Con el tiempo y con paciencia, su patrimonio seguramente regresará al nivel
y más
en el que está.
Y más el de ellos, que tienen canicas suficientes como para seguir compre y compre y compre. Pero creo que esa frase y el tema de la turbulencia debe dejar bastante más claro lo que está pasando. Insisto, es grave la situación, se puede caer más, pero entiendan esto y no debería haber
paciencia.
Ningún problema.
Paciencia y pensar en el largo plazo.
Te muy dejé bien. Más tranquila.
Lo dejaste
en ese
muy
sentido.
Claro y creo que bastante tranquila a la audiencia, Yami. Y ya que estamos hablando precisamente de inversiones, nos ibas a dar el código de
Código de Finamex. Aprovechen para descargar la aplicación, pero si quieres, ahorita regresando del corte, lo platicamos rapidísimo. Y yo otra vez te sugiero que no te vayas porque vamos a hablar de los multimillonarios de este mundo. Susana trae una cascada de información de este tema, así es que no te despegues, esto es Noche Negocios.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrategias, casos de éxito y estadísticas. Cuéntame de negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios y como ya platicábamos acerca de los patrimonios de las personas, hoy les quiero hablar de un listado de millonarios, de multimillonarios de Forbes. Hay varios listados en donde salen los patrimonios de las personas más acaudaladas del mundo y hoy vamos a hablar del de Forbes. Antes de presentarles quiénes son las personas que tienen más dinero en el mundo, quisiera platicarles un poco sobre la metodología para sacar este ranking, porque además de analizar, por supuesto, miles de documentos de la Security and Exchange Commission, que es como el equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, pues también registros de sucesión, archivos judiciales, artículos de prensa, pero también se reúnen con estas personas, las entrevistan y también a sus empleados, a sus familiares, a quienes llevan su patrimonio, a sus asesores financieros, colegas, incluso a sus rivales. Y para calcular esta fortuna, pues toman en cuenta todo tipo de activos, participaciones en empresas públicas, privadas, por supuesto, bienes raíces, arte, yates, aviones y todo lo que pueda estar en sus manos y también, por supuesto, las donaciones y deudas. Y bueno, en cuanto a las empresas privadas, combinan algunas estimaciones de ingresos o beneficios de empresas públicas similares para pues poder sacar ahí algún estimado, ¿no? Pero bueno, estos rankings, digamos que cada año tratan de perfeccionar esta técnica para ser cada vez más atinados, ¿no? Y bueno, hoy obviamente ya saben quién es la persona que encabeza esta lista de multimillonarios. Con todo lo que ha pasado en los mercados, eso no ha cambiado. ¿Sí sabes quién es?
No sé, fíjate.
La persona en el número uno es Elon Musk.
Por supuesto que es Elon Musk.
Pero, y algo muy relevante en este ranking.
Bueno, ahorita te voy a decir lo que me pensó. Elon Musk es el número uno.
Es el número uno.
A pesar del dinero que ha perdido.
A pesar de todo lo que ha perdido. Pero algo muy relevante de este ranking, específicamente el de Forbes. El primero fue en 1987.
Okay.
Y en ese entonces solo había 140 personas. Hoy
En el 2025 ya hay más de 3,000 personas en este ranking. Esto representa más de 200 en comparación con el año pasado y es el primer año que se cruza esta marca de los 3,000. Y la fortuna en total de estas 3,000 y pico de personas, 3,028, llega a los 16 trillion de dólares en total. Entonces nos habla de que además de aumentar el número de millonarios, ha aumentado el valor de esta fortuna, ¿no? Entonces,
yo no sé, ni escribir trillion de dólares, pero bueno.
Son demasiados ceros.
Demasiados ceros. Ahora, una pregunta. ¿Es porque se pusieron más barcos en la lista o por qué aumentó tanto? ¿En realidad es a partir de qué monto?
Más o menos es a partir de 1 billion, pero dicen que cada año también toman en cuenta diferentes variables. No siempre es eso, pero más o menos tiene que ser arriba de 1 billion.
Okay.
Y ahorita en promedio, entre todos estos billonarios y billonarias, sus fortunas son un promedio de 5.3 mil millones de dólares, 5.3 billion.
Ok, lo que me quedé pensando es que seguramente hay muchas fortunas ahí no bien habidas, que no están registradas, desde luego por la metodología que nos explicaste al principio, ¿no?
Exactamente.
Entonces, a ver, ya sabemos quiénes son los principales. Elon Musk obviamente tenía que ser el número uno y además creo que por bastante ventaja.
Sí.
¿Qué destacarías de la lista? O sea, ¿qué es lo más interesante hoy que nos deberíamos de quedar?
Pues mira,
¿él es el más rico o hay
algo? Varios, tenemos varios datos. A ver, uno, Estados Unidos tiene 902 personas en este ranking. Digo, tomando en cuenta que la población son 340 millones de personas. Después China tiene 516 y la India 205. O sea, estos tres países forman más del 50% de la lista, obviamente pues en proporción a su número de habitantes, ¿no? Y bueno, también aquí me gustaría decirles que de México hay 22 personas en este ranking de 3,000 y pico.
Oye, entonces dijiste India y luego China.
Estados Unidos, China y luego India. Exactamente.
Fíjate, con, por ejemplo, países como India, que hay tal desproporción.
Tanta pobreza.
Desproporción de ingresos y la distribución de la riqueza está completamente bipolar, ¿no?
Totalmente.
Completamente separada. Que haya tantos ricos, que es el tercer país con más ricos en esta lista, y cuando hay tanta gente muriéndose de hambre, ¿no?
Totalmente.
La disparidad de riqueza. Pero bueno.
Totalmente de acuerdo. En México hay 22 personas. Esta lista está encabezada por Carlos Slim, que está en la industria. O sea, lo principal que se toma para este ranking es la industria de telecomunicaciones con América Móvil.
Sí.
Él está en el número 63 con un valor de 28.6 billón.
Ya cayó mucho. Seguramente nos está viendo, Carlos. Ahí hay que apretar. Según yo, fue el más rico del mundo en 2000. Dejó de serlo en 2013-2014. Está cumpliendo 12 años.
Okay.
Que ya no es el más rico del mundo. Él es, bueno, el más rico de México con el 63.
Exactamente. Y bueno, sabemos que está en varios sectores, ¿no? La construcción, bienes de consumo, la minería, el sector energético con Carso Energy, Real Estate, entre otros sectores, muy bien diversificado, ¿no? Y después el segundo mexicano que está ahí es Germán Larrea, de la industria minera con Grupo México. Él está en el número 19, no, pero ese más bien arriba está Carlos Slim, perdón, ahí el número se me cuatrapeó, pero bueno. Después, su fortuna tiene un valor de 82.5 billion.
Fortuna es, lo pusiste al revés.
Está al revés, exactamente.
Pero entonces el segundo es Germán Larrea, el tercero es México.
María Asunción Arambu Zavala. Ella, digamos que todo empezó con esta herencia que tuvo de su papá, don Antonino Arambu Zavala, con Grupo Modelo. Ella tenía 32 años y ha diversificado sus inversiones en real estate con Tresalia Capital, también en tecnología y en otros sectores, ¿no? Pero bueno, ella es la mujer.
La tercera es una mujer. ¿Hay muchas mujeres en el ranking?
Tres. De México.
Solamente tres mujeres de México.
Exactamente.
Que son...
Tenemos a María Asun Arambur Zavala, tenemos a Cintia Elena Grossman Fleischmann, que su papá era Burton Grossman, de Grupo Continental, que se fusiona con Arca Continental y es la segunda embotelladora más grande de Coca-Cola en Latinoamérica. Entonces ahí pues tiene un lugar importante. Y después tenemos a Karen Beckman, la heredera de Beckle, de Cuervo.
Juan Domingo Beckman, ¿no?
Exactamente.
Entonces, y decías de los principales mexicanos es Slim.
Ajá. Larrea.
Larrea, ajá. ¿Y ibas a mencionar algún otro o no?
Sí, Alejandro Valleres, Gual y su familia. Uh-huh. Exacto, Grupo Val, que ellos pues generan, heredan toda esta fortuna que fue, que creció mucho con don Alberto Valleres, que empezó con su papá don Raúl Valleres, y después con este conglomerado que es uno de los 10 más importantes en México, con Peñoles, Fresnillo, Palacio Hierro, GNP, Valmex.
Muy diversificado su portafolio, muy diversificado.
Que de hecho hicimos una temporada de arquitectura de los negocios, un podcast de White Paper en Spotify para que lo
escuchen. Que tiene que ver con eso. Muy bien.
Exactamente. Y después también algo interesante es que nuevas caras en la lista, 288 nuevos billonarios en 2025. Y esto también me hace pensar que son empresas que hace 10 años no existían. O sea, son startups que hace 10 años no te hubieras imaginado que esas personas estarían hoy en este ranking, ¿no? Tenemos ejemplos como Sam Altman, el CEO de OpenAI, que está en el lugar 2233. Claro, ¿no? Exactamente.
¿En cuál está? 2233. Yo pensé que estaba como en los 20 primeros. Suena tanto, la verdad, en sí. Los medios que me dice que está en 2233.
Exacto.
Qué roto está el muchacho.
No, pero bueno, es una persona que entró hace poco a este ranking. No conocíamos de la inteligencia artificial, no se sabía tanto hace 10 años. Entonces son como talentos emergentes, ¿no?
Que vemos además entiendo que, o sea, estos nuevos están, corrígeme, pero están muy enfocados al tema tecnológico, los que han entrado a la lista, ¿no? A descubrimientos tecnológicos en lo general, ¿no? Como Sam Altman con el tema de inteligencia artificial, pero además muy jóvenes.
Sí.
O sea, siento yo, pura percepción, ¿eh? Ojo, pura percepción, que están llegando más jóvenes a ser billonarios.
Justo.
¿No?
Justo. Sí. Yo creo que sí, lo dices muy bien, porque te digo, hay son startups que están enfocadas en sectores que hace 10 años pues no estaban en el foco, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Larry Page y Sergey Brin, que ellos empiezan con Google y Alphabet, y a pesar de que hicieron su fortuna en tecnología, después empiezan a enfocarse en cuestiones emergentes más como biotecnología, inteligencia artificial a través de su fondo X, que antes era Google X, y en particular tienen mucho interés en la cuestión de longevidad, ¿no? Están viendo un potencial de crecimiento con Calico, que es otra empresa que fundan, y es un tema que hace 10 años pues quizá no estaba tan en boga, ¿no? Y bueno, estos billonarios, como te digo, pues son cada vez más jóvenes que los que tenemos en la lista, ¿no? Y luego también el tema de diversidad y género. Ya hablábamos de las mujeres en México, pero también vemos una mayor inclusión de las mujeres en la lista, muchas veces gracias a herencias, pero en otros casos también por emprendedoras tecnológicas, ¿no? Aquí tenemos el caso, tal vez no es tan sonado y no sé si la ubiques, a Melanie Perkins de Canva, esta plataforma de diseño que hoy es súper popular.
El nuevo PowerPoint, ¿no?
Exacto, y que la puedes usar desde el celular, desde tu computadora, desde tu tablet. Ella está en el número 605 y su patrimonio vale $5.8 billion y ella es de Australia.
La típica de herencia es la familia Walton, me imagino, ¿no?
Exactamente,
con las hijas.
Exactamente. También está el caso de Betancourt de L'Oréal, que es también por herencia, pero también tenemos el caso de Meg Whitman. Este me llamó mucho la atención. Ella está en el número 979, con un valor, su patrimonio de $3.7 billones. Ella es de Estados Unidos, pero a lo largo de los años ha sido una de las ejecutivas más exitosas en el mundo de la tecnología. Primero fue CEO de eBay del 98 al 2008 y llevó a la empresa a 5.7 millones en ventas. De 5.7 millones en ventas a 8 billion. En los esos 10 años que estuvo.
O sea, es pura capacidad.
Exacto. Después, durante su estancia en eBay, también adquirió a PayPal, una de las compras más significativas de Elon Musk, que fue uno de los fundadores. Y después fue CEO de HP, también fue embajadora de Estados Unidos en Kenia de 2022 a 2024. Este fue su último cargo. Pero bueno, este creo que es un caso de una mujer que empezó desde cero. Y también está el de Sheryl Sandberg, por supuesto, CEO de Facebook Meta de 2008 hasta 2022. Y pues bueno, hay muchos datos que
muchos datos,
que
mucha información.
Faltaron.
Promete que lo compartes algunas de estas gráficas
en redes sociales porque hay muchas
para cosas que la gente la tenga, lo estudie. Creo que esta estadística, y a mí lo que más me llama la atención de lo que nos platicas es toda la gente nueva que entró.
Exacto.
La gente joven, y me da muchísimo gusto porque además aquí somos pro mujeres siempre, que cada vez haya más mujeres en esta lista, y no tiene que ver con inclusión, sino por capacidad y temas de ingreso y de hacer bien la chamba en muchos casos, ¿no?
Exactamente.
Me quedé con el pendiente nada más de decirles que aprovechen para descargar la aplicación de Finamex, ¿no? En donde si quieren comprar acciones y sufrir como Susana lo está haciendo, o al contrario, complementar su portafolio, pueden ser comprando acciones o poniendo el código Noche de Negocios en su primera inversión en CETES, que no son acciones, es el instrumento más seguro que hay. En su primera inversión a 3 meses, poniendo el código Noche de Negocios, obtendrán un rendimiento del 10.5% a 6 meses del 11%. Entonces los invito a que descarguen la aplicación y se metan un poco al mundo de las acciones y de los instrumentos de deuda y muchas otras opciones que hay en la aplicación.
Me
pues un programa
perfecto.
Redondito.
muy completo.
Mucha información, muy completo. Les vamos a pasar muchas de estas gráficas. Uh-huh. Espero haber dejado tranquilo a la gente. Y, pues, bueno, esta información también muy, muy valiosa. Susana Sáenz.
Muchas gracias, Jos. Que tengan un muy buen inicio de semana.
Un muy buen inicio de semana y no se pierdan el siguiente lunes en punto de las 9 de la noche, como todos los lunes, Noche de Negocios, en donde aquí los estaremos esperando Susana Sáenz y yo para llevarles mucho más información. Que descansen, buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.